En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Son las 3 de la tarde y 6 minutos en la hora real, porque igual no está escuchando de madrugada. ¿Este qué pasa? De las 3 y 6 minutos de la tarde, nada, son las 4 de la mañana. Bueno, para aquellos que nos escuchan también de noche, de madrugada, buenas noches, buenas madrugadas e incluso buenos días para aquellos que nos escuchan por la mañanita. Lógicamente, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, no solo hoy, sino y sobre todo los próximos días, lo hemos hecho. Dábamos incluso esta noticia, bueno, nunca se dice hoy en día exclusiva, pero casi en exclusiva, cuando anunciábamos la huelga, posible huelga de los transportistas en el mes de diciembre. Pues va a ser así, va a ser que sí. Ya lo he escuchado. FENADISMER, junto a las restantes asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, FENADISMER es quien nos daba la información hace ya un par de semanas, han acordado ya convocar ese paro nacional en el sector 19 al 22 de diciembre por la grave situación económica que atraviesan las empresas. Bueno, lo han escuchado ya por activa y por pasiva, han escuchado camioneros y otras muchas cosas. Ayer hubo reunión con el gobierno y quizá lo más curioso, aparte de no llegar a un acuerdo, es que era la primera vez en 6 meses que la ministra de Transportes, es que no se llama la ministra de discotecas, se llama la ministra de Transportes, se reunía con los transportistas. Dice, si no se ha reunido con los transportistas, ¿con quién se ha reunido la ministra? Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues era la primera vez que se reunía el gobierno con los transportistas y al final no han llegado a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo han dejado siempre in extremis, como se llama, ¿no? Al final, ahí apurando. Y al final, pues lo que va a ocurrir, del 19 al 22 de diciembre, si Dios no lo remedia, pues tendremos huelga de transportistas. ¿Qué conlleva eso? Pues ya lo han escuchado. Desabastecimiento, problemas de todo tipo, porque sin el mundo del transporte, sin el transportista, sin el camionero, no se puede seguir la vida, o sea, normal y corriente como la tenemos contemplada. Así que muchísimo, muchísimo ojo. Bueno, esta es la parte mala. La parte buena es que esta semana tenemos motociclismo y del grande en el circuito Ricardo Tormo. Tendremos la oportunidad de hacerle un gran homenaje a Valentino Rossi, que ya deja las motos. Bueno, tendremos la oportunidad durante los próximos días de cambiar impresiones sobre esto. Por cierto, abre sus puertas mañana el Salón de la Moto y la Bici en Valencia. Estará Paco Varelo con nosotros, el director de Dos Rodes, para contarnos qué novedades vamos a encontrar en esta feria, la feria de muestras. Quique Martí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Qué haces por aquí?
Pues mira, pasaba y he dicho, seguro que me echan de menos. Vamos ya. A ver hoy, ya. A ver qué tal.
Bueno, es que yo te he visto que te caías de la moto. ¿Que te ha pasado algo o qué?
No, que va. No, porque siempre vamos preparados. Pero justamente vamos a hablar hoy, Vicente, de cómo evolucionan las tecnologías, ¿no? Sí. Y cómo se adaptan a la seguridad de los moteros, que es una cosa que muchas veces pues pasa desapercibida.
Oye, un adelanto. El soporte que llevamos en la motocicleta para el móvil, ¿ese soporte puede acabar con la cámara del móvil?
Bueno, lo podríamos pintar de otra forma. Es si tienes un teléfono inteligente y tiene estabilización en la cámara, que a día de hoy ya son muchos, y tienes un soporte rígido, puedes tener un futuro problema con tu cámara, sí. Ajá. Efectivamente. Luego explicaremos exactamente el porqué. Pero
hablamos además de los móviles más mayor tecnología, sí. Los más caros, vamos.
Efectivamente, porque claro, al final son terminales que cada vez llevan más tecnología, nuevos sensores, y eso también desarrolla nuevos problemas, aparte de nuevas ventajas. Y una de ellas, que no nos habíamos dado mucha cuenta, es los moteros los debemos llevar en un soporte, porque nos viene bien para GPS, indicaciones, etc., pero eso realiza otros problemas dentro del terminal. Ahora explicaremos.
Lo explicamos enseguida. Banderazo de salida, por cierto, tendremos a Jorge González. Tendremos la oportunidad de hablar con 80% eléctricos sobre la vida útil de las baterías. Se habla mucho de los coches eléctricos, pero después no se habla de qué vida útil puede tener la batería y en realidad cuánto nos va a costar si tenemos que sustituir esas baterías. Bueno, esto y más aquí en Luz de Cruce. Damos el banderazo de salida. Comenzamos. Y además comenzamos con asunto, creo que importante, básico, mundial, diría yo, porque hemos hablado tantas veces de que este espacio se puede escuchar a través de las redes sociales, a través de los dispositivos móviles desde cualquier lugar del mundo. Y de hecho es así, porque hacemos un seguimiento de las personas que a nosotros nos siguen a su vez y evidentemente nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. En Italia tenemos oyentes, tenemos en Sudamérica bastantes oyentes, es decir, que yo creo que es importante lo que se está reflejando desde aquí, ¿no? Sobre todo en materia de seguridad vial, que nosotros en Vena llevamos la seguridad vial y la movilidad. La ONU ha previsto 13 millones de víctimas de tráfico y 500 millones de lesionados graves para la próxima década. Estamos hablando de un montón. Es la primera causa mortal entre niños y jóvenes en todo el mundo, con edades comprendidas entre 5 y 29 años. Las previsiones, como ven, tremendas. 13 millones de víctimas de tráfico. 13 millones. Hablamos de la cuarta parte de España, que va a desaparecer durante los próximos 10 años. Lo ha destacado Jesús Monclús. Está con nosotros el director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Don Jesús, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Encantado de estar con vosotros y hablando de temas, pues como siempre, importantes, aunque todos los que habéis comentado, y voy a intentar mantenerme luego a la escucha, porque todos y cada uno de los temas que tratáis siempre son de la máxima utilidad para la sociedad, en definitiva.
Está todo movidito, de verdad. Nosotros, yo creo que no habíamos vivido una situación como esta, ¿no? No, la pandemia, la pospandemia y todo lo que está ocurriendo dentro de la seguridad vial, pero también dentro del sector industrial, el transporte, está cambiando todo. Yo supongo
todo
que también
al mismo tiempo.
Sí,
eso es.
Es tremendo.
La energía es un factor fundamental, ¿no? Que sí afecta a todo lo que estamos comentando también, los precios de la electricidad, carburantes, bueno, lo que habéis estado comentando.
Bueno, la cosa está en que eso es lo que está ocurriendo y puede ocurrir en el futuro, pero en materia de seguridad vial tampoco las cosas pintan muy allá, ¿eh? En 10 años, 13 millones de fallecidos, caramba.
Son unas cifras tremendas, ¿no? Espeluznantes. Son de estas cifras que resulta muy difícil de entender. 500 millones de lesionados en una década, pues es más de la población de toda la Unión Europea, ¿no? Que pasa por un hospital, por un siniestro de tráfico.
Sí.
Estas son las proyecciones que Naciones Unidas nos dice que si no hacemos más cosas de las que estamos haciendo ahora, pues dado que cada año suceden siniestros que se llevan por delante la vida de 1,3 millones, pues 1,3 por 10, pues son 13 millones de personas fallecidas, ¿no? Sí. Y para luchar contra esto, pues el pasado 28 de octubre, pues Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, que es la agencia que lidera este ámbito de trabajo de Naciones Unidas, pues presentó el nuevo Plan Global para la Década de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, que sí, bueno, que ya es la segunda década y que en muchas ocasiones pues decimos que tiene que ser la década ya de la entrega de resultados, ¿no? De que hemos trabajado mucho, pero ahora lo importante es resultados.
¿Y la década anterior, la del 20, la de los años antes del 20, la del 10, la del 11, la del 12, esto se ha ido cumpliendo o no se han cumplido mucho los pronósticos?
Pues sí, es una buena pregunta.
O los propósitos también.
Es una buena pregunta y depende un poco cómo se mire. El objetivo, bueno, déjame que recordemos un poco que todo esto a nivel mundial empieza en el año 2004, cuando la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo del Banco Mundial, publica un informe mundial sobre la seguridad vial, que ya define como auténtica pandemia la tragedia de los siniestros de tráfico.
Sí.
Esto fue en el año 2004 y a partir de entonces pues la ONU, muchas organizaciones internacionales empezamos a trabajar y a principios de la década anterior pues se publicó o se declaró la primera década, la década de acción por la seguridad vial, y se también pues se presentó pues el plan, digamos, aquel que nos decía los cinco pilares en los que había que trabajar. El objetivo que se planteaba entonces era estabilizar y luego reducir la tendencia de aumento que habían en aquel momento de los siniestros de tráfico, sobre todo en países en desarrollo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues es la botella medio llena o medio vacía. Hemos pasado, a principios de la década pasada, de 1,2 millones, de 1.200.000 fallecidos y fallecidas, a 1,35, 1.350.000, con lo cual ha habido pues un ligero aumento del 10%,
sí.
Esa es la parte, digamos, pues medio vacía de vida. Y la parte medio llena es que la proyección inicial de llegar hasta 1,9, hasta casi 2 millones al año, pues no se ha materializado. Con lo cual, muchos de los trabajos han tenido resultado y alrededor de 750.000 víctimas al año, pues en este momento pues están siendo salvadas, ¿no? Pero sí, todavía queda esa tremenda cifra, y el objetivo para esta década pues es, de nuevo, un 50% de reducción de fallecidos. Y además, como novedad, y llevamos hablando bastante tiempo y la propia Unión Europea ya lo ha adoptado también, un 50% de reducción en el número de víctimas graves, ¿no? Porque, sí, digamos, los fallecidos quizá, digamos, pues son la punta del iceberg, pero por cada víctima, como comentábamos antes, que por cada víctima de tránsito que muere, pues hay 50 que resultan hospitalizadas. Uh-huh. Y quizá pues 8 o 10, pues que tienen secuelas importantes incluso de por vida. Y esto también es socialmente absolutamente inaceptable.
Bueno, hablamos de 500 millones de personas con lesiones durante los próximos años. Y es verdad que en Europa, dentro de lo que cabe, y España especialmente, estamos haciendo los deberes. Lo mejor sería cero víctimas, pero bueno, en cualquier caso estamos haciendo los deberes. Se me antoja mucho, 13 millones. Eso quiere decir que debe haber algunos países, algunas regiones, quizás de rentas más bajas, las que estén en este momento pues peor en seguridad vial.
Exactamente. El 90%, Naciones Unidas nos insiste en que el 90% de todos los fallecidos suceden precisamente en países con ingresos medios y bajos. Nosotros aquí en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Japón, algunos países más, pues somos unos auténticos privilegiados, y lo queremos ver así, porque tenemos unas tasas de siniestralidad que en muchas ocasiones pues son 10 veces inferiores, y España es un país, como sabemos, con unas tasas relativamente bajas, todavía muy altas, evidentemente, porque estamos hablando de fallecidos, pero mucho menores que la mayor parte de los socios europeos, y que son a veces 10 veces menores aquí en España que en países de Latinoamérica. Sí. El trabajo, por eso nos dice Naciones Unidas, pues tiene que dirigirse de una manera muy especial a esos países en donde la situación a nivel de infraestructuras, de vehículos, Naciones Unidas enfatiza mucho la tecnología de los vehículos, también de formación de conductores. Precisamente déjame que te diga que dentro de una hora y cuarto pues presentamos, sí, un vídeo de concienciación con testimonios de víctimas latinoamericanas de tránsito, uh-huh, que es un vídeo tremendo, para que se utilice en las autoescuelas, sí, de toda Latinoamérica como herramienta para concienciación. Hay países o estados en donde todavía pagando una tasa se compra la licencia de conducción. Uh-huh. Y desde luego, pues aquí en España estamos hablando de cómo mejorar la formación de conductores, de futuros conductores, sí, pues en Latinoamérica, digamos, pues hay todavía muchísimo más que hacer.
Pues nos gustaría tener ese vídeo para, claro, después de, sí, la presentación, faltaría más, y también lo podemos publicar a través de nuestra web, cope.es, para que todo el mundo pueda verlo y pueda,
perfecto,
apreciarlo.
Pues os lo agradeceremos mucho.
Por cierto, tenemos conductores responsables, vehículos con sistemas de seguridad, con más sistemas de seguridad, buenas carreteras. ¿Hay que hacer más cambios para que llegar a ese 50% menos de víctimas dentro de unos años?
Okay. Pues sí, la verdad es que yo creo que últimamente, en los últimos meses, han publicado dos documentos. Uno es este, evidentemente, pero también hay un informe del Parlamento Europeo del mes de junio que, sí, introduce decenas y decenas de medidas de seguridad vial que se pueden aplicar en la inmensa mayoría de los países. Uh-huh. Una de las novedades del Plan Global de Naciones Unidas es que incide mucho en el transporte multimodal y en la planificación de los desarrollos urbanos del territorio, del espacio urbano. Esto es, digamos, una de las novedades. Nos insiste en que la pirámide tiene que ser muy clara. Ya lo sabíamos, pero sí, el que ahora Naciones Unidas nos insiste que el medio fundamental de desplazamiento es caminar. Los peatones tienen que ser los protagonistas de la movilidad, seguidos de los medios activos de transporte como las bicicletas, el transporte público a continuación. Luego, en este momento, hemos introducido también una capa que es la movilidad compartida, que no existía al principio de la década anterior, y finalmente pues estaríamos hablando ya de los vehículos particulares. Pero es que también insiste mucho, y yo me alegro muchísimo de que haya aparecido, por ejemplo, pues la dimensión de género, que era algo que, sí, no aparecía anteriormente de manera tan clara. Pues ahora ya nos dicen que, incluso compensando por tipo de conducción, kilómetros recorridos, el riesgo de las mujeres es entre 2 y 4 veces inferior al riesgo de los hombres. Esto desde Fundación MAFRE lo mencionábamos hace unos meses, cuando decíamos tenemos que conducir más como las mujeres, sí, y como los domingueros, sí, sí, sin estorbar, recordarás seguramente aquel tema.
Lo recuerdo, sí, lo recuerdo.
La juventud, también nos habla de la juventud, yo estoy completamente de acuerdo. La juventud no solo son quienes más sufren los siniestros, como has ya mencionado, Vicente,
sí, sí,
sino que son los que van a heredar el sistema de transporte que estamos construyendo cada día, uh-huh, los que tienen que, con su motivación, energía, creatividad, tomar el testigo de todo nuestro trabajo y mejorarlo, porque está claro que se necesita mejorar. Y también hay un aspecto que a mí me gustaría, me gusta mucho también, que Naciones Unidas reconoce la movilidad segura, segura, sí, siempre, como un derecho fundamental, como un bien social, como un facilitador también de todo aquello que nos va a acercar a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin movilidad segura, pues no podemos en ocasiones, a pesar de las nuevas tecnologías y el trabajo en remoto, a nuestro puesto de trabajo, no, los niños no pueden llegar a los colegios, la equidad social, la lucha contra la pobreza en definitiva, pues no serían posibles en este momento sin que haya una movilidad segura y, como decimos nosotros, sana y sostenible, que al final es todo parte de lo mismo.
Vamos a hablar, aunque sea un minuto, de lo que ocurría. La verdad es que ese suceso no lo hemos comentado en este espacio porque yo no lo considero tampoco un accidente como tal. La realidad es que fue un error humano, desgraciado error humano, y que acabó con la niña de 6 años. El accidente que se produjo cuando la madre maniobraba con un coche automático, se desplazó hacia adelante, parece ser que se equivocó de los pedales, pisó involuntariamente el acelerador. La verdad es que cuando se da ese tipo de casos es tremendo, ¿no? Cuando, según usted, director de prevención y seguridad vial, prevenir este tipo de cosas es prácticamente imposible, ¿no? Que ocurran al final.
Bueno, la verdad es que son de estos siniestros que uno son lamentables, sí, y tan tristes, ¿no? Que y como padre a uno se le revuelve todo dentro, evidentemente, que uno, pues, por mucho que piense cómo va a ser el siguiente siniestro, es difícil, ¿no? Que se ocurra algo así para poderlo prevenir, eso es cierto, ¿no? Mm. Por cierto, en España fallecen todos los años alrededor de 30 menores de 14 años. Quiero decir que el foco ahora lo estamos poniendo este siniestro, pero hay que seguir también mejorando a pesar de todo lo que hemos mejorado en este ámbito.
Sí.
Nosotros en Fundación MAFRE llevamos unos años aplicando una metodología muy sencilla, que es reconociendo, digamos, pues el factor humano, como en este caso, como seguramente el principal, sí, pero sí que realizamos un análisis en el que se divide desde el punto de vista de la gestión del tráfico, de la infraestructura, de la calle, en este caso del vehículo y de otros aspectos, cuáles son los factores que han podido contribuir a la producción de un siniestro y cuáles son aquellos factores que pueden ser distintos, sí, o estar en un área distinto a los que lo favorecen, que pueden ayudar a la prevención de los siniestros. Lo que está claro es que, a pesar de que estamos trabajando mucho y los responsables de la ciudad de Madrid nos explicaban pues todos sus esfuerzos, claro, pues en muchas ocasiones, y yo tengo una hija, Inés, de 13 años, los entornos de los colegios, a las horas de entrada y salida de los mismos, sí, pues son unos
caos, sí, sí,
una locura, ¿no? Falta todavía mucho por regular. Yo he visto hasta, no sé, padres, abuelos, hasta profesores cruzando mal como peatones. Sí. Ahí, digamos, tenemos un factor humano también que puede ser hasta cierto punto facilitador inicial, pero luego, evidentemente, pues no hay espacio, digamos, pues para aparcar todos al mismo tiempo y dejar con seguridad en muchos entornos escolares a los niños,
las
o
prisas,
recogerlos.
Las prisas que ocurren con también, ¿no? Que tienes que dejar al niño rápidamente, etcétera, ¿no?
Exactamente. Sí. Hay un factor en nuestro cerebro que no somos conscientes y es que cuando estamos muy estresados, pues el cerebro puede llegar completamente a desconectar, ¿no? Sí. Y bueno, ya lo dirá la investigación, pero digamos, aquellos aspectos que dice, pero bueno, ¿cómo puede una conductora, un conductor, cometer ese error tan grave? Pues puede cometerlo precisamente porque si estamos mirando para adelante, para atrás, sabemos que estamos estorbando o que llegamos tarde o demasiado pronto y que pues tenemos que movernos lo antes posible, giramos hacia atrás la cabeza, pisamos el acelerador, resulta que la marcha no era la adecuada. Pues eso también lo vemos en el problema, y más adelante quizá podemos hablar de los niños que se dejan involuntariamente dentro de los coches, a veces aparcados durante todo un día al sol, y se producen auténticas desgracias, ¿no? Y aquí la pregunta es exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que una persona educada, trabajador, trabajadora, cometa estos errores? Pues porque el cerebro es muy complicado, pero a veces es muy sencillo. Y si está bloqueado por ese estrés, por esas prisas, Ahora bien, ¿qué es lo que provoca el estrés y las prisas? Eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que diseñar esos entornos escolares para que sean entornos seguros. Deberíamos buscar unas zonas...
Es complicado, Jesús, encontrar en un entorno seguro, en una calle, un colegio, en medio de una ciudad, en una calle estrecha, que van cientos de... Además, simultáneamente, porque si dijéramos, no van a lo largo del día, no, es que simultáneamente se juntan a las 9 de la mañana, 9 y media, 9 y cuarto, pues se juntan seguramente decenas de vehículos, ¿no? Ahí. Con lo
claro,
cual es muy complicado de poder...
Es complicado, sí. Pero también me recuerda el otro día, por cierto, cogí un avión desde el inicio de la pandemia, no había cogido un avión y me sorprendió la cantidad en Barajas de vehículos, de VTC, de taxis que había, ¿no? Bueno, pues ahí están, hasta cierto punto están ordenados, ¿no? Hay que hacer una cola, van llegando, bajan, siguen, pues hay que buscar en qué zonas alrededor de los colegios, que a lo mejor no es delante justo de la puerta, sino a 100 metros o dos calles más allá, y podemos hacer esa operación de subida y bajada. En Estados Unidos hay una expresión que se llama el kiss and ride, ¿no? Que es cuando vas a un aeropuerto, a una estación de tren, a un intercambiador, pues alguien lleva a otra persona al coche, te das un beso y esa persona ya se sube en el tren, en donde sea, ¿no? Pues hay que buscar cuál es la zona cercana, más segura para hacer esta...
Eso estaría bien con adultos, pero cuando llevas a niños pequeños de 3 años que tienes que llevarlos de la manita y bajarlos del vehículo y tal, es francamente complicado. Es verdad que podría haber un responsable o varios responsables de los niños, que podrían ser incluso los propios niños mayores, que podrían hacerse un grupo de responsables dentro del colegio, y así también aprendían la responsabilidad y el cuidado de otros chavales.
Me parece brillante esa propuesta. Sí. Yo sé que hay personas mayores en ocasiones que ayudan a regular el tráfico, a conducir a los niños, organizar esto que se llama el pedibús, ¿no? Que son grupos de niños que van con un adulto. A lo mejor no hace falta que todos los padres de los niños más pequeños pues vayan hasta la puerta del colegio, sino que lo, entre comillas, sumen o enganchen pues al pedibús, al grupo de peatones que vaya dirigiéndose al colegio más cercano, ¿no? En ocasiones son personas mayores, jubilados, personas con tiempo que ayudan, pero lo que dices tú, sería, digamos, una escuela fantástica para la responsabilidad de los futuros también conductores, el que los niños mayores de secundaria pues ayudaran un poco a pacificar, a segurizar, ¿no? Esos entornos que deberían ser entornos de vida.
Pues vamos a ponerlo en marcha, Mafre y la COPE.
Venga, pues vamos a seguir hablando. Me parece una idea estupenda, Vicente.
Un abrazo muy grande, Jesús. Gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Jesús Monclús, con nosotros en Luz de Cruce, todo un lujo. Es el director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mafre, preocupado día a día, 24-7, como se suele decir hoy en día.
24-7-365.
24-7-365, preocupado por la seguridad vial. Jesús Monclús. Estamos en unos segundos, vamos a hablar con Jorge González, estará también David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hablaremos de la vida útil de las baterías. Atención, vamos a ver aquellos que tienen un vehículo eléctrico, si la batería va a durar más o menos y cuánto dinero le puede costar dentro de 7 u 8 años cuando ya la batería diga, oye, que no puedo más, porque la batería de un móvil, ¿cuánto más o menos dura para un móvil? Poca cosa, ¿no?
Aproximadamente unos 1000 ciclos de carga. De todas formas, esto es...
Ya me ha sacado de duda, ya me ha sacado de duda. ¿No? Muchas gracias, Quique Martí.
Ha quedado clarísimo.
¿Eso qué es 1000 ciclos?
Un ciclo de carga es de cargar una batería de 0 a 100.
Sí, pero eso en años, ¿cuánto sería?
Pues si cargas el teléfono una vez al día, por ejemplo, más o menos unos 1000 días.
¿1000 días?
Sí. O sea, de todas formas, esto es una aproximación muy relativa, porque cada persona gasta los terminales de una forma, desgasta de una forma la batería. O sea, eso es una media, ¿eh? Pero esto se puede aplicar también a cualquier dispositivo que lleve una batería de litio. Sí. Luego hay que ver los controladores que llevan, o sea, qué carga la batería y cómo la cuida. Ya. Pero es un mundo. No se puede comparar un coche con una batería de litio de un teléfono.
¿La batería hay que mimarla también, entonces?
Todo hay que mimarlo, Vicente. Cuanto más lo mimas, más dura.
¿Y cómo se mima una batería? ¡Ay, bonita! Pues qué guapa eres.
Es mucho más sencillo de lo que la gente se cree. El problema es que hay demasiada leyenda urbana. Sí. Es cuántas veces adquirimos un dispositivo nuevo y dices, lo voy a dejar cargando aquí al máximo porque esto lo tengo que dejar cargando 8 horas. Sí, cuando las baterías sean de níquel, teníamos un 3310, a día de hoy la realidad es que no. Ya. O sea, la franja de una vida, o sea, la franja de una batería de litio donde se siente cómoda es entre el 20 y el 80. Ahí, cuando tú la cargas del 20 al 80, ella, digamos, es donde menos esfuerzo hace. Bajar del 20 le supone un esfuerzo, subir del 80 le cuesta más. ¿Esto quiere decir que la vayas a matar? No, pero que la cortas la vida.
Sí. Yo, mi iPhone de vez en cuando me dice en la carga, pues cargaremos lentamente y hasta las tantas de la mañana.
Se llama carga optimizada y te la sube al 80 y a partir de X hora te dice, a partir de aquí subir al 80, si lo necesitas hasta el 80 lo vas a tener una hora y media. Caramba. Es la carga útil más rápida que hay.
Qué listos son estos de Apple.
¿Has visto? ¿Qué te parece?
Y atención, noticia importante, porque JR Valle ha conseguido 25 Aronas, Seat Arona, de stock, con entrega inmediata desde 17.800 euros, eso sí, financiando. Es nuevo modelo Arona, lo digo porque para aquellos que no lo sepan. Ah, también tiene 10 Cupras Formentor de stock con entrega inmediata desde 28.900 euros, financiando y entregando el coche a cambio. Pero la entrega inmediata, hay unidades que se pueden entregar ahora mismo. Venga, esta misma tarde se entregan unas ofertas que solo van a estar disponibles cuando se terminen, se han terminado. Lo digo porque lo dejo claro. Estamos hablando de 25 Seat Arona en stock, 17.800 euros cada uno, y 10 Cupra, 28.900 euros en stock también, el de Formentor. Así que hay que darse prisa. Para aquello dice, no, es que hay problemas con las entregas. No, en este caso no. En este caso, ¿qué he pensado en el Arona? Pues nada, a Seat JR Valle. Hay que ir rápidamente a por uno de esos 25 Arona o uno de esos 10 Cupra Formentor.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
5 minutos de carga y un día entero de conducción.
¡Nenetízate!
Nuevo Fiat 500 eléctrico Action Cabrio. Por 149 euros al mes con 3 años de garantía y mantenimiento. Con Moves 3. Solo 100 unidades en stock. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, todavía mucho contenido por delante. Son las 3:30, por tanto vamos rápido y veloz. Enseguida hablamos con Quique Martí, que está con nosotros. ¿Cómo está?
Sigo
aquí. ¿Cómo está con el cafetito ahí relajado y estas cosas? ¿Qué estás viendo ahí en la televisión? ¿Alguna serie favorita o algo?
No, estoy leyendo unas cuantas cosas de novedades, porque en Luz de Cruce nos gusta estar a la última siempre, Vicente.
Vale. Pues ahora enseguida hablamos. Si te caes de la moto, llama al 112, el propio móvil. Y el soporte de la motocicleta, del móvil, eso sí, pues puede ser perjudicial para el propio móvil, ¿eh? Si sobre todo es de última tecnología. ¿Lo he dicho bien? ¿O qué?
Sí, perfecto.
Sí, no lo he hecho mal, ¿no?
No.
David de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Vicente Ranz, veo que estás muy bien acompañado hoy.
Sí, señor.
Ya casi le llamamos Battery Man, porque nos ha dado un poco las claves, ¿no?
Gracias, David.
Battery Man. Oye, tendremos también al hombre de las dos ruedas, que mañana abre sus puertas. Mañana abre sus puertas el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Estará Paco Valero, nos contará cosas de esas novedades que mañana se van a presentar en el Salón de Ruedas, que no solo está el circuito Ricardo Tormo, que también tenemos la feria.
Hay salón, por supuesto. Vicente, oye, te voy a resumir lo de las baterías que estabais comentando.
Venga, resume.
Mientras estaba ahí en espera. Y tú, cuando te sientes cómodo, imagínate, yo te pongo con chanclas y un bañador. ¿En qué temperatura te sientes cómodo? En esa disposición.
Bueno, ni frío ni calor, 0 grados.
Sí, pero no, 25 o 30, ¿no? Y si te pongo los pies con una piscinita o una playa, pues incluso puedes subir más la temperatura, ¿no? Pues esa misma temperatura es en la que se sienten cómodas las baterías.
Ya.
Y si se sube un poco la temperatura, pues las mojo, como harías con tus pies.
Sí.
Se mojan de una forma específica, con un sistema de refrigeración especial. Por ejemplo, Ford acaba de sacar una noticia que ha patentado un cable de carga que permitirá cargar tan rápido como un coche térmico, dice. Con la Universidad de Purdue han trabajado en esta dirección, y sobre todo refrigerando el cable, porque cuando se calientan las cosas en la electrónica, y eso lo sabe muy bien Quique Martín, dejan de funcionar, ¿verdad, Quique?
Tal cual. De hecho, la temperatura es uno de los grandes retos.
Exacto, pero esto que nos dice Ford está en el laboratorio, lo ha hecho con una universidad y tardará un tiempo en llegar. Pero a mí siempre me gusta hablar, Vicente, con la gente que está con las manos en la masa.
Que sabe,
El 80% de Jorge Martínez creo que está con las manos en la masa.
¿Qué tal?
No sé si lo tenemos por ahí.
Jorge, ¿qué tal?
Por aquí andamos. Buenas tardes a todos,
equipo. Tú estás a 100%, ¿eh?
Bueno, 80% siempre, de momento.
Vale, vale.
Aquí eternamente estudiando.
Ya nos contarás el otro 20% de Jorge González dónde está, cuando hablamos.
Yo lo sé, es el margen de seguridad.
Vale. Efectivamente, muy bien dicho.
Bueno, hablamos de baterías, Diego, adelante.
Sí, como comentábamos, creo que nos estabas escuchando, Jorge, esa temperatura, sí, ¿no? En chanclas, bañador, 25-30 grados es cuando estamos cómodos, ¿no? Incluso si nos vamos a más, pues metemos los pies en el agua y también se hace lo mismo con las baterías, ¿no? Se gestiona esa temperatura.
Efectivamente, pero primero encontrándonos cómodos, por así decir, sin esfuerzo. El problema viene cuando ya estando a una temperatura cómoda nos hacen trabajar o nos hacen quedarnos quietos, que eso es el quid de la cuestión de las baterías. Cuando las hacemos trabajar, hacerlas sentir cómodas a ellas mientras están trabajando también.
Claro, pero todo lo que sea trabajar fuera de esos rangos, ¿qué es lo que produce, Jorge?
Pues, la física depende del tipo de batería y la química que tenga les afecta a algún tipo de baterías de litio, de ion de litio fosfato, les afecta de manera distinta, ¿no? Pero al final realmente lo que más les afecta, aparte del calor físicamente, que lo que hacen es dañarla, es el frío, sobre todo a la hora de cargar, ¿vale? O sea, tenemos tanto en temperaturas frías a la hora de cargar, les afecta, ¿vale? Pero el calor lo que hace es las va dañando poco a poco. O sea, al final, químicamente, pues entre el cátodo y el ánodo hay unas membranas permeables, se van sobrecalentando, van perdiendo las propiedades y bueno, con el tiempo al final, es lo que te digo, las acabas dañando poquito a poquito, sobre todo, ya te digo, con temperaturas altas, es cuando más dañamos una batería. Pero a la hora de las cargas rápidas que se suele hablar.
Y como decía al principio, Jorge, si hacemos como con Vicente Ranz, que está ahí con las chanclas a 30 grados, pero de pronto se pone el día a 40 y le mojamos los pies, se echa agua por encima, si hacemos eso con la batería, ¿qué pasa?
Pues que va a estar más cómodo y nos va a aguantar mucho más, eso está claro, ¿sabes? O sea que,
¿por qué cuentas final... intimidades, Diego? Si yo vengo en chanclas aquí a la emisora...
Pero no en noviembre, Vicente, todo hay que aclararlo. Oye... es que es uno de los... Fíjate, yo, Jorge, hablando con mucha gente de vehículo eléctrico, incluso Quique y Vicente, que los tenemos ahí en el estudio, me hacen ese tipo de preguntas. Oye, ¿y qué va a pasar? Claro, tú dices, una batería... Más o menos tenemos claro que con los nuevos sistemas de refrigeración y de calefacción de las baterías, ese problema se minimiza, ¿no?, con los últimos coches. Porque en la primera tirada de hace 5, 6, 8 años sí que había muchos coches que se refrigeraban por aire y esas baterías sí iban perdiendo eficiencia. Pero con las actuales, ¿tú crees que se... No te digo el 100%, venga, como tú, ¿el 80% del problema está solucionado?
Bueno, vamos a ver, esto en realidad no se trata, la gente está confundida, no se trata solamente de refrigerar, de tener una temperatura óptima, sino, tú ya lo sabes, esto
sí.
Se trata de un cúmulo de cosas. Si tú una batería le haces un sobreesfuerzo, la estás desgastando. Si la haces un sobreesfuerzo y no la climatizas, no la refrigeras, la estás haciendo todavía más daño. Uh-huh. Si la dejas a unos voltajes, a unos amperajes de carga y de descarga, etcétera, en la que se sienta cómoda, como es el caso que muchos conocerán, que es el Opel Ampera, que se guarda mucha batería y el sistema de gestión es muy bueno, y aparte le añaden refrigeración líquida, son baterías que están durando muchísimo. Entonces, tenemos por un lado el extremo que todo el mundo conoce, que son las baterías del Nissan Leaf, que no llevan refrigeración, que se estropean mucho, dicen que tienen mucha degradación. Yo tengo otro caso, yo tengo el caso de las baterías del Renault Zoe, que lleva una refrigeración, por así decir, que es por aire forzado, que tampoco es muy allá el sistema. Y la verdad que no están teniendo mucha degradación las baterías de los Renault Zoe. Y escucha, son baterías que ya tenemos en el sector, que llevan 10 años con nosotros, ¿eh?
Sí, entonces, sí, sí.
Te sorprende. Pero claro, Renault cuida mucho el sistema eléctrico de las baterías, no las sobreesfuerza demasiado. Es un cúmulo de cosas. La temperatura, por supuesto que es importante. Pero ten en cuenta que si yo tengo una batería en el cual no le exijo demasiado, pues al final no necesita a lo mejor refrigeración, a lo mejor hay que pensar en eso.
Sí, la conclusión sería una buena gestión de temperatura, tanto por arriba caliente como por abajo frío, pero también una buena gestión de cómo se maneja esa energía. Pero
claro.
Y luego ya pasamos, porque mucha gente dice, vale, el problema, muy bien el coche eléctrico, todo solucionado, ya tenemos la batería, la temperatura idónea, todo funciona bien, pero cuando acaba la vida útil en un coche, y fíjate, y remarco esto en un coche, ¿Qué sí. pasa con esa batería? ¿Nos la vamos a encontrar tiradas por la calle? En los acuíferos la gente va a ir allá a echarlos para que no nadie las encuentre. Ese tipo de cosas radicales que he llegado a oír. ¿Qué va a ocurrir cuando acaba su vida en el coche de una batería de un vehículo eléctrico?
A ver, me imagino, yo veo la gente todos los domingos, cada vez que voy veo colas de gente tirando baterías de plomo al mar. Me imagino que cuando os acercáis vosotros a la costa lo estaréis viendo. O sea, yo veo a la gente coger las baterías de plomo y tirarlas al mar. Con el litio hará lo mismo. Hombre, yo, por ejemplo, yo tengo un centro de
cuidado, cuidado que el sarcasmo muy, en la radio no funciona
sí,
muy bien.
Sí, también
Jorge.
Es verdad.
Yo casi verdad. Me lo he creído, ¿eh?
Sí. A ver, la gente no creo que se dedique a tirar pilas al contenedor de basura. Los llevan a su sitio de reciclaje, las sí. baterías de los portátiles, incluso las baterías de los relojes. Nosotros tenemos centros de reciclado que en el cual nos dejan depositados unos contenedores especiales donde depositamos el litio. De hecho, a día de hoy los talleres también lo tienen en plomo, ¿vale? Y es sí. más, creo que ha cambiado la normativa y ahora exigen también ponerle tapón al positivo y al negativo y, bueno, una serie de circunstancias.
Pero sobre entonces, todo la final, segunda vida es lo que a mí me marca claro. la diferencia con lo que son las baterías de consumo. Las de los, lo que decías, sí. las que usamos en casa, las de los móviles, portátiles, eso tiene una vida más limitada, pero con esa pedazo de batería de tracción que el coche ha tenido un accidente y también va al desguace o que por lo que sea claro, da un fallo y se puede reutilizar.
Aquí tenemos dos versiones, depende de dónde caigan en esas manos. O sea, realmente si ese coche va a un concesionario oficial, al final esas baterías las bajarán. Vale, la misma marca, ya cada vez todas las marcas de coches se están dando cuenta de que esas baterías se están haciendo las famosas Powerwall, como empezó a hacer Tesla, ahora ya lo está haciendo Renault, Nissan, o sea, les están dando una segunda vida. En el caso, pues como bien has dicho, pues una de dos, el coche una colisión o se le ha roto el motor, cualquier cosa que le haya pasado al coche. Ahora bien, cuando la batería ya está rota, o sea, está dañada y se ha degradado y ya no vale para una Powerwall, un centro de reciclado se dedica a desmontar esa batería, reciclar los componentes y volver a hacer una segunda batería. De eso hay menos. O sea, hay más marcas que se dedican a coger y hacer Powerwall a reciclar el interior de la batería.
¿Cuánto costaría entonces cambiar las baterías de un vehículo dentro, cuando ya caduquen más o menos 7 u 8 años, ¿no? Se da más o menos de vida útil.
Pues no va por caducidad. La gente está confundida. No va por tema de caducidad. Al final va por ciclos de carga y depende del uso que le hayas dado al vehículo.
Nosotros sí, tenemos ¿y más o menos de aquí. Media? ¿Cuánto sería entonces?
Pues ponle de media entre 2.000 y 3.000 ciclos de carga una batería de litio. Sí. Imagínate que usas el coche, pues eso, a diario y tienes una autonomía de 100 kilómetros. Claro. Por ejemplo, los Smart 451, que se han visto mucho por España,
sí.
Teóricamente tenían una vida útil de unos 300.000 kilómetros más o menos.
Sí.
Y yo ya he visto alguna noticia en Alemania de hay coches con 500.000 kilómetros, con la misma batería. Ya. Entonces, esto nos da que pensar. Depende del uso y cómo hayamos utilizado esa batería.
O sea, que eso que se hablaba de 7 u 8 años de vida útil de las baterías, nada.
No, en principio no. O sea, habrá gente que utilice la batería y se haga 300 kilómetros todos los días,
sí.
Bueno, pues a lo mejor ese señor en 7, 8 años sí tiene que cambiar la batería, ¿vale? Pero una persona que haga un uso normal de, pues bueno, un uso normal del vehículo, 40, 50, 60 kilómetros, 100, pues seguramente que a los 20 años todavía tenga batería de sobra.
80% eléctrico. El otro 20%, a ver cuando hablamos con él, Jorge.
Ya lo tendremos que descubrir algún día.
Sí, algún día lo descubriremos, De Diego, ¿algún detalle más que tenemos que seguir adelante?
Simplemente recordar con Jorge y a los oyentes que cuando esa batería, como tú bien decías, por la razón que sea, no es óptima para un coche, oye, que en un momento dado la desmontas, se reconfigura, la despiezas y te la puedes llevar a casa para hacer batería de respaldo en tu casa.
De hecho, nosotros estamos dando cursos de fabricación de baterías, que lo que hacemos es eso. Estamos haciendo esa utilidad de coches que van al desguace, baterías que siguen sirviendo, cómo reubicarlas para hacerse Powerwall en uno en su casa o incluso para otro vehículo. O sea que ya. Al final aquí, si funciona, no se tira nada.
Exacto, es economía circular y reciclaje al máximo, Jorge.
Bueno, sí. ¿Alguna vez tendremos reciclado de políticos? Lo digo por aquello de la política. Igual te puedes encargar tú, ¿no, Jorge, de eso o qué?
Yo iría al desguace directamente.
esto
mandaba al desguace.
No hay nada que hacer, ¿verdad?
Igual si le aplicas unos electrodos tendrías un problema.
Vamos a ver. Bueno, Jorge González, gracias, un abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Adiós. Jorge González, 80% eléctricos. La vida útil que pensamos que tenía 6 o 7 años, que va, tiene vida útil, madre mía, un montón de años. Oye, de Diego.
Sí, ¿vamos? Oye, ¿y ahí sí. qué tienes aquí, que Martí? Ahí, y le voy a preguntar sobre baterías también muy breve.
No,
oye,
no, Quique. Sí, vamos a hablar de baterías ahora.
Claro, las de que se usan en todos los sistemas eléctricos, ya sean ordenadores, teléfonos y tal, cuando no funcionan ahí, ¿también tienen esa trazabilidad? ¿Tienen que ir a un punto en concreto de reciclaje?
Sí, claro. A ver, normalmente es incluso la propia marca es la que te recoge el propio dispositivo y luego ella ya se encarga de hacer una parte. En el mundo tecnológico hay dos partes, ¿no? Está la parte que sea aprovechable o refurbished, como queramos llamarla, que son partes reciclables que luego se pueden volver a usar, bien sea mediante fundición, reuso en el propio equipo o desensamblado de componentes. Y luego las piezas de litio también se acaban usando. Lo que pasa, claro, no hay tantas plantas de proceso, o por lo menos aquí no se conoce ninguna. Tú se lo entregas a la marca y la marca hace una gestión responsable de esa batería.
Hablamos enseguida de estos aspectos. Tenemos la moto como protagonista. Mañana se abre la Feria de la Moto y la Bicicleta, en la Feria de Muestras de Valencia. Y también vamos a hablar de llevar nuestro móvil en la motocicleta, ¿no? Las vibraciones. Al final castiga el móvil, sobre todo los de última tecnología, aquellos que tienen, oye, que tengo un móvil de 1000 pavos, pues esos son los que se rompen, cuidado con eso. Ahora hablamos enseguida de este aspecto con nuestro experto, que es Quique Martí, y nos ponemos en contacto con el director de los Rodes, Paco Valero.
Vuelve el Salón de la Moto y la Bici de Valencia. Todas las marcas, novedades y espectáculos fabulosos sobre dos ruedas. Una feria para probar, disfrutar y comprar. Del 12 al 14 de noviembre en Feria Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
15 minutos para las 4 de la tarde. ¿Te la sabes o qué?
Let me be. Okay.
Ah, vale.
Because you don't care.
Pero tú eres muy joven, ¿no? Tú eres todavía de los
millennials. Del 88.
De los millennials. Para conocer esta canción de Joe Cocker, que la cante de Diego aún lo entendería. De Diego, tú que tienes la voz así, ¿eh? Potente, de Diego.
No, yo no es que tenga la voz rota, es que rompo el micro si canto.
Se acaba el programa.
Bueno, señoras, señores, este fin de semana tenemos motos en el circuito Ricardo Tormo, pero también tenemos motos en la Feria de Muestras. Allí está el salón, se va a poner en marcha mañana, el Salón Dos Ruedas and Valencia Bikes. Los salones de la moto y la bici. Con nosotros el director de Dos Rodes, Paco Valero, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
Bien, bien, atacados, pero bien.
poco estrés, ¿no? Estás tranquilo, es un día de esos tranquilos de tu vida, ¿no?
Sí, de los más tranquilos de mi vida, sí.
Bueno, mañana abre sus puertas el Salón Dos Rodes. Cuéntanos, tenemos ahí un montón de novedades. Abre viernes, sábado y domingo, coincidiendo con el Mundial.
Exactamente, volvemos ya, retomamos actividad ferial y del 12 al 14 empezamos mañana hasta el domingo, tenemos el Salón de la Moto y la Bici y sí. Volvemos otra vez con muchísima fuerza, con todas las marcas de motos, un montón de bicis y vamos, estamos, como solemos decir, a dos ruedas.
Bueno, las marcas del mercado, las más conocidas, están allí y las tampoco tan conocidas. Atención, porque es un buen momento para ir y conocer algunas marcas que uno a lo mejor no ha ido en la vida. Dice, mira, pues esta marca está chula, esta moto está chula, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, tenemos a todos los expositores que son fieles años a años. Uh-huh. La verdad es que este año, Vicente, los concesionarios valencianos han hecho un esfuerzo tremendo porque todos sabemos de la problemática, pues en todos los sectores está pasando, del tema del chocaje,
sí.
Pero bueno, los tenemos aquí, tenemos una representación amplísima
y vamos, que apuestan por la feria y la fórmula circuito MotoGP y Feria Valencia funciona y vamos.
Qué mejor sitio, que Valencia, que el Mundial de Motociclismo para el mundo de la moto. O sea, es que, vamos, claro, blanco y en botella, ¿eh? Como se suele decir, ¿eh? Mañana, sí, abrís, mañana sí, y pasado abrís de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Atención, ¿eh? En el recinto ferial, el nivel 2 de la Feria de Valencia. El domingo va a ser de 11 a 7 de la tarde. ¿Eh?
Vale. El domingo de 11 a 7,
un poquito antes. Bueno, en cualquier caso, actividades va a haber también programadas. Obviamente las acrobacias de nuestro gran amigo Emilio Zamora.
Exactamente, Emilio ya está aquí, esta mañana ha estado entrenando, tenemos exhibición de stunt con Emilio, tenemos un trial indoor montado que va a ser impresionante por altura, uh-huh, tenemos a Juanda de la Peña con el tema del bike show, vamos, la gente no se va a arrepentir y se lo va a pasar fenomenal. Y encima Emilio este año se lo hemos puesto más complicado y va a actuar sobre prácticamente pues una pista de patinaje, te diría, porque está metido indoor, sí, está dentro,
ya,
con lo cual es una pena, por un cierto modo, porque la moto resbala mucho,
sí,
pero el espectáculo va a ser, es decir, quien sepa, quien lo ha visto a Emilio, que es un fenómeno, pues bueno, va a poder ver pues la habilidad que tiene con un suelo tan problemático que ojalá pudiéramos estar en asfalto, pero bueno, las condiciones también climatológicas y eso, pues no la queríamos jugar por si acaso.
Emilio Zamora es un fenómeno, arriba la moto y abajo de la moto también, es un tío también. Increíble, magnífico, un tío fuera de serie. Por cierto, se va a rendir un homenaje el sábado al piloto aventurero Miquel Silvestre.
Sí, tenemos este año, es verdad que siempre sabes tú, como bien sabes, hacemos a pilotos valencianos, no valencianos,
sí.
Este año pues bueno, a Miquel es una de las cosas que teníamos prevista, porque es un piloto aventurero.
Sí.
También le hacemos un reconocimiento a Ana Sanchís.
Ah, sí, la campeona de ciclista. España de ciclismo. Sí.
Exactamente, sí. Todo esto ocurrirá el sábado y por la tarde, y vamos, también deseando que venga Miquel, que venga Ana. Tenemos la gala de ciclismo, que se van a entregar aquí los premios,
sí,
y vamos, esperamos un sábado y domingo que bueno, que seguro que el aforo lo vamos a completar, seguro por cómo están yendo ya las entradas.
Ya, oye, por cierto, ¿todavía se pueden comprar las entradas? ¿De qué forma? Cuéntanos.
Sí, bueno, las entradas, mira, se pueden encontrar por la página web, ¿sabes? Sí. Entran en la feria en dos ruedas, en el salón dos ruedas, en sí, ya tendrán todos los buscadores en Google, entran a la feria y ahí podrán adquirir las entradas.
¿Están con descuento todavía o ya?
Están con descuentos y de hecho las vamos a dejar con descuento durante todo el fin de semana para que la gente, por si sabes las cosas que se montan en taquillas, pues que directamente desde el móvil, desde el circuito, se las bajen.
El descuento es un descuentazo, ¿eh?
Sobre sí, la verdad es que sí. Y luego también en Cheste, pues bueno, toda la gente que va de Cheste presentando la entrada de Cheste de MotoGP,
sí,
cuando venga aquí también tiene ese descuento. Quiero decir, facilidad de las máximas, porque tenemos que recuperar el sector y, jolín, lo que tú has dicho, Valencia se merece ya el gran premio, la feria y, oye, y a dos ruedas, como decimos.
Así es, Paco Valero, oye, nada, que vaya muy bien, a disfrutar de las dos ruedas y, por supuesto, que va a ser un éxito, sin duda alguna, esta feria, que comienza mañana.
Estamos seguros de ellos y muchísimas gracias.
Un abrazote, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Free. Bueno, pues Paco Valero es el director del Salón Dos Ruedas y Valencia Bikes. El mundo de la bici también está representado, ¿eh? De Diego, para que lo sepas. Que tú,
bueno,
me preguntabas, ¿oye la bici? Sí, sí, también.
¿Todo lo que tenga dos ruedas?
Todo, sí.
Más o menos, ahí te voy a poner en dificultades.
En patinetes también.
Cuidado, porque tú eres capaz de poner el coche a dos ruedas. ¡Un segundo!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta sí que la sabe cantar de Diego, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Te la sabes? No me dejes mal, David.
No quiero que llueva, Vicente. Es que siempre me tiras y luego me echan a mí la culpa de que está lloviendo.
A ver el treintañero. A ver. El millennial.
Sí,
por ahí también, ¿eh? Oye, por cierto, esa tarde, no, lo siento, pero nos vamos a ver en un punto de encuentro.
Vaya. No hay más remedio,
porque se presenta el Mercedes EQS eléctrico. Va a ser esta tarde en Micer Mascó, en Mercedes-Benz.
¿Sabes cómo lo defino yo ese coche?
¿Cómo?
La estrella de la estrella.
A ver, define, ¿por qué?
Porque es la estrella de Mercedes, el coche estrella de Mercedes, y Mercedes es la marca de la estrella, Vicente.
Oye.
Es que lo tengo que explicar todo entre las 3 y las 4, no es posible.
Es increíble, oye. Vamos a ver, tenemos aquí a Quique Martí por algo, ¿no?
Digo, sí.
Yo estaba preguntando, ¿para qué tenemos a Quique Martí aquí? No lo sabía. Y después pensando, digo, ah, es verdad, que Quique Martí...
Algo ha pasado,
que alguien que se ha caído de la moto y directamente su móvil ha llamado al 112. ¿Los móviles existen? ¿Hacen esto?
A ver, los móviles existen.
¿Existen los móviles?
Existen los móviles. Vale, vamos a sentar las bases.
Vamos a partir de ahí, muy bien.
Y las compañías telefónicas.
Muy bien.
No, pero sí que es, Vicente, el otro día, esto que te pones a ver las novedades, ¿no? El tema de seguridad vial, siempre, obviamente, la seguridad vial pasiva, todos nuestros equipamientos, pero ya se hacen pruebas piloto en otros países, normalmente suele ser en América, y las grandes compañías se estaban aunando después del éxito de que varios dispositivos que llevamos al día, como puede ser un reloj o un móvil, te caes tú al suelo y automáticamente llama a urgencias por si te ha pasado algo, parece ser que esto evoluciona y se está metiendo en el terreno de la seguridad vial, lo cual es de agradecer. Entonces, sobre todo en el tema de los motoristas, se están haciendo ciertas pruebas, claro, que se tienen que coordinar con los servicios de emergencias, que son los grandes teléfonos que a día de hoy ya van equipados con muchos sensores de caída, giroscopios. Cuando te caes y detecta un impacto, si tú no respondes en cierto tiempo, que sea un tiempo prudencial para que te dé tiempo a coger el teléfono, él mismo avisa urgencias pensando que te ha pasado algo. Normalmente sabemos que cuando hay un accidente, el tiempo de respuesta y de que acuda alguien allí es vital. Y muchas veces, justamente el hándicap es que la persona que se ha caído, pues por desgracia haya perdido el conocimiento o tenga alguna lesión y no se pueda mover. Entonces, aunque a día de hoy hay cosas tan sencillas como los guardarraíles que nos siguen acechando en las carreteras cuando salimos, parece ser que la industria tecnológica se va a volcar y es una gran noticia. ¿A día de hoy funciona? No, está todo en pruebas. Se rumorea que los grandes teléfonos de las grandes compañías lo van a traer todo porque van hasta la bandera de sensores. Y puede ser, vamos, pues un elemento más de seguridad que al final podemos llevar todos.
Vale.
¿Se entiende?
Bueno, dime. Aquí la pregunta, el algoritmo, ¿no? Porque ¿cómo no confundirse?
Claro.
Porque igual estás haciendo otra cosa y te caes en casa o te caes por la calle y realmente es una caída. O como se suele decir por aquí, ¿no? Se va el móvil a hacer puñetes, que se te cae.
Efectivamente. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, en los dispositivos que nos protegen a nosotros como gente que simplemente se desplaza por nuestro propio aparato locomotor, si tú te caes y tienes una caída, él mismo te muestra un aviso y te dice, oye, he detectado una caída, esto está bien y tienes cierto tiempo en el que tú dices, sí, estoy bien, no te preocupes, o puede ser una falsa alarma. Verdaderamente, el que detecta un movimiento en ti, no detecta un golpe del propio dispositivo, porque si detecta un golpe del propio dispositivo, no va contigo.
Venga, nos faltan 5 minutos y tenemos que hablar del soporte de la motocicleta para el móvil. Atención, que nos puede acabar con la vida de la cámara del móvil si el móvil es de los buenos.
Efectivamente, y esto es una cosa, Vicente, que me han preguntado muchas veces y dije, bueno, un día hago una pequeña explicación porque es súper rápido además.
Sí.
Es decir, los nuevos teléfonos cada vez llevan más componentes y estos componentes llevan partes móviles y sensores. ¿Qué nos aporta mayoritariamente? La verdad es que ventajas.
Claro.
A día de hoy todo el mundo hace una foto con un teléfono y la realidad es que raramente sale borrosa. Y dices, ¿es magia? No. La realidad es que eso es un motor que lleva la cámara que corrige el movimiento de tu mano. Entonces todo eso está súper bien hasta que coges y lo montas en una plataforma que se dedica a tener vibraciones de alta frecuencia, como puede ser el manillar de una motocicleta.
Muy bien.
¿Qué pasa? La mayoría, la realidad es que cogemos el de los primeros soportes que vemos, ¿no? Lo vamos a decir, soportes sencillos, no me voy a meter con nadie. Entonces, ¿qué pasa? Las propias vibraciones lo que acaban haciendo es matar ese motor que tú ibas en la cámara. Y muchas veces he leído por los foros y la gente dice, oye, es que abro la cámara y vibra como si estuviera poseída. Y verdaderamente lo que ha pasado es que el motor se ha roto y lo que hace es, en todo su rango de recorrido, ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y de hecho es algo muy característico. ¿Nos podemos proteger de esto? Sí, nos podemos proteger. De hecho, hay muchos soportes ya de fabricantes de calidad, que no diremos ninguna marca, no vamos a hacer publicidad gratis.
No pasa nada, ¿eh? Puedes decir lo que
pero
quieras.
Tienes, vale, pues no pasa nada. Tienes Incase, Belkin, Otherbox, que son grandes marcas que están respaldadas por muchos fabricantes. Y básicamente lo que llevan son como unas... digamos, a propias articulaciones o discos, que lo que hacen es absorber esa vibración y quedársela a ellos. De tal forma que el móvil tú lo llevas a una plataforma que va segura y no te acabas de cargar el teléfono que te acabas de comprar.
Vale. ¿Y vale muy caros esos soportes?
No, verdaderamente un soporte, bueno, está en torno a unos 30-35 euros. No es una gran inversión, contando de que luego vas a tener que costear la gran mayoría de veces tú la reparación. No es algo que normalmente te cubra las garantías las marcas, normalmente. Vale. Porque es un daño que genera el propio usuario. No es un defecto de fabricación.
Bueno, lo decía por aquí, si esto Barrio Sésamo. Son los consejos de Quique Martín. ¿Qué te parece, Diego?
Pues muy interesante, porque al final, ¿de qué sirve tener una grabación si no la puedes disfrutar, Quique? Sí.
No, exacto, de nada.
Bueno, pues ya sabemos que hay algunos soportes que pueden perjudicar la vida de la cámara. Quique Martí, de Diego, decía aquello de que ahora se entiende por qué salen en algunos casos borrosas. En mi caso, siempre se salen borrosas.
Pero eso, Vicente, es otra cosa. Eso no lo podemos decir aquí.
Que uno tiene la desgracia esa, ¿no? Que sale borroso siempre, de Diego.
Me dice Alonso que la culpa es nuestra por no comprar una GoPro, que es una óptica fija, ya está. Que tiene toda la razón, ¿eh? Vaya por delante, pero no todo el mundo compra GoPros o quiere tener varias cámaras.
Bueno, pues nada, pues tenemos... Nos queda muy poquito por delante, pero quiero recordar algo, ¿eh? Vamos a verlo.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Bueno, restan 2 minutos para las 4 de la tarde, Diego. Vamos resumiendo.
Sí, yo quiero pedirle un favor a Quique Martí. Ahora, cuando acabe el programa, que salga, que saque una foto debajo de la mesa. Sí. A ver si realmente vas con chanclas, Vicente. Quique, y que no sea borrosa, la
Pero
foto.
Si va a salir borrosa, seguro.
¿El masajeador de pies podemos sacarlo? No,
seguro que va a salir borrosa, seguro, vamos. Bueno, de Diego, algún resumen rápido. Mañana hablaremos de Vicas y tendremos la oportunidad de hablar de los clásicos también con Fernando Córdoba y otros muchos asuntos que tenemos todavía pendientes, porque empieza el Mundial, tenemos el Salón Dos Ruedas.
Y si hay un fin de semana de dos ruedas en esta ciudad, que suele ser, yo creo que por la afición motera suelen ser todos, pero si hay uno que hay que marcar en el calendario es este, ¿no? La gran carrera, se despide Valentino Rossi del mundo de la competición en pista, activa. Sí. Pilotando, pero seguro que con su equipo, no sabemos exactamente cómo lo va a hacer, pero seguro que no se desliga. Y luego el salón, Vicente, hay que disfrutar del salón también.
Gracias, de Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, por cierto, ya que te tengo aquí como técnico que eres, han sido sorprendidas 2 personas usando sofisticados medios técnicos de vídeo y audio para hacer el examen teórico de conducir. ¿Eh? ¿Hay alguno que pierde el tiempo haciendo mecanismos en lugar de estudiar?
Esto tiene nombre, que es aplicar el pillaje, como se ha hecho toda la vida, pero con nuevas tecnologías, evolucionar. La chuleta digital, es que es así.
¿Cómo lo harán? Gracias, Quique.
A ti, Vicente. Adiós. Hasta ahora.
Quique Martí, nuestro hombre experto en la moto y también en las nuevas tecnologías, como pueden escuchar. ¡Saludos!